pelotazo grande para el center field. Amigos, la bola se va, se va, se va. ¡Camponazo! De Bryce Harper. Allá va el hombre dándole la vuelta al cuadro, el home run.
Queridos amigos, bienvenidos al podcast El Campanazo Phillies. Mi nombre es Oscar Budegen, junto a mi compañero Bill Kulick, el gringo malo. Es un verdadero placer traerles este nuevo espacio donde compartiremos con todos ustedes todo sobre el mundo de los Phillies y las grandes ligas. Estaremos cubriendo para ustedes las últimas noticias, los más interesantes análisis, entrevistas exclusivas de nuestros queridos Phillies de Filadelfia. Y una sección muy especial donde ustedes, nuestros fanáticos, van a ser los protagonistas con muchas de sus preguntas, opiniones y sugerencias. Déjenme comenzar dándole la bienvenida a ese gran personaje que ha relatado para ustedes tantas grandes historias a través de Phillies Baseball. Con ustedes, Bill Kulick, el gringo malo. Bienvenido, Billy. ¿Cómo estás?
Ah, como siempre, disfrutando pelota de los Phillies.
Bueno, Billy, tenemos un programa lleno de noticias para nuestros queridos fanáticos. En esta primera sección vamos a estar hablando de los Phillies, de la realidad del equipo, dónde estamos. Vamos a tener una segunda sección donde tenemos un invitado súper, súper especial. En la sección Cuéntame tu historia, tenemos al recién exaltado al Wall of Fame de los Phillies de Filadelfia, Manny Trillo va a estar con nosotros. 4 veces ganó, fue el Juego de las Estrellas, llevó a los Phillies a ganar la Serie Mundial en el año 1980, 3 veces el Guante de Oro, 2 veces fue Silver Slugger, de las leyendas en la historia de los Phillies que tuvo un rol muy, muy importante en ganarnos esa Serie Mundial. Pero antes, Billy, ¿por qué no hablamos un poquito de los Phillies? Cuando estamos grabando este podcast, el récord de los Phillies es de 66 ganados y 64 perdidos. Estamos a 4.5 juegos de los Bravos de Atlanta y el equipo ha ganado los últimos 3 juegos en fila. En el mes de junio ganamos 12 juegos y perdimos 12. En el mes de julio ganamos 14 y perdimos 12. En el mes de agosto tenemos un récord de 15 y 11, pero el equipo parece una montaña rusa. Ganamos 8 juegos seguidos al empezar el mes, barriendo las series con los Nacionales y los Mets, y nos pusimos a 2 juegos en la punta del National League East. Pero después de eso, en los próximos 16 juegos, hemos ganado solamente 7 y perdido 11. Perdimos 2-3 contra los Dodgers, 2-3 contra los Rojos. Fuimos a jugar a los Diamondbacks a Arizona y perdimos 3 juegos seguidos y luego ganamos 2-3 juegos en San Diego. Y vinimos a casa, perdimos la serie contra Tampa, perdimos el primero contra Arizona, pero después le hemos ganado los últimos 3 juegos. No sé, ¿cómo ves al equipo y cuáles tú crees que son las perspectivas?
Yo veo el equipo de dos diferentes maneras. Yo no fui tan preocupado con los juegos perdidos, especialmente contra los Dodgers y los Rojos de Cincinnati. Pero yo voy a incluir los Diamondbacks y todo. Eso no fue problema para mí. Yo quería llegar después de esa serie contra Tampa, que terminó el 25, encima de 500, y tener Atlanta, yo voy a decir, 4 juegos más o menos enfrente de nosotros. Los Phillies iban a entrar en el parte del calendario un poco más débil, más fácil, y todo debía ser bien. Mi problema es, todo eso sucedió, ganamos 2 en San Diego, y todo fue ahí. El equipo no fue bateando mucho. Yo fui un poco preocupado con eso. El picheo parece un poco cansado. Joe Girardi está tratando de estrechar lanzadores. Mi problema es, regresamos a casa el 24 contra Tampa y llegamos el 26. En el 26, unas noticias salieron y cayeron del cielo. Lesión a Zac Efron, lesión a Rhys Hoskins. Y esos fueron como golpes al estómago. Y hoy mismo estamos recibiendo más mal noticias, que Archie Bradley y JT Realmuto están lesionados. Si tengo que ir a esa parte del horario donde yo quería hacer mi push, mi empuje, necesitaba mi equipo sano. No quiero entrar a esta serie con 4 de mis peloteros principales en la lista lesionado, y eso no incluye Andrew McCutchen, que no está al 100%, Odubel Herrera, que no está al 100%. Hay varios que lucen como están cansados, pero yo quería entrar esta semana con esperanza y el equipo listo para dominar?
Mira, yo creo que esta temporada se define en los próximos 9 juegos. Tenemos 9 juegos contra el equipo de Miami y el equipo de los Nacionales. Y yo creo que los Phillies van a tener que ganar, como te mencioné, tienen que ganar 7 de esos 9 juegos para realmente tener una oportunidad. Atlanta está ahorita en su momento más difícil del calendario. Están jugando 3 juegos con San Francisco, van a jugar 3 juegos contra Los Ángeles y van a tener que ir a Colorado a jugar 4 juegos, que no es un lugar fácil donde ganar en el estadio allá en Colorado. Estamos en la pelea, Billy, todavía tenemos chance. La pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer el equipo para poder llegar ahí y poder ganar?
Mira, estoy de 100% en acuerdo, pero si tengo que entrar esos 9 juegos de importancia, y dependiendo cuando usted está escuchando este podcast, usted puede analizar el resto de esos 9 juegos. Pero si tengo que entrar a esos 9 juegos y tengo que jugar, por ejemplo, con Marchand o Andrew Knapp atrás del plato porque JT no siente bien, si Joe Girardi no puede ir a hacer una llamada de bullpen y no puede llamar para Archie Bradley, esta situación está bien complicada porque comencé atrasado sin Hoskins y sin Eflin. Y tenemos problemas de COVID encima de todo eso. Estamos llegando al punto donde yo quiero todo en orden y no tengo eso en este momento. Ahora, con todo eso, no hay excusa, Oscar. Con el roster que tenemos ahora, debemos dominar esos 3 equipos que usted mencionó. Debemos ganar.
Para mí la clave para los Phillies es ganar 7 de los próximos 9 juegos y realmente poner a Atlanta, que va a tener que competir contra el equipo de San Francisco y el equipo de los Dodgers, que están urgidos ambos equipos de tener que ganar para poder mantenerse. Ahorita ya están a 2.5 juegos los Dodgers del equipo de San Francisco. San Francisco y los Dodgers tienen que ganar para mantenerse, los Dodgers para tratar de llegar al primero y San Francisco para tratar de quedarse. Y van a tratar de ganarles todos los juegos a Atlanta como de lugar. Y esa es la oportunidad que tienen los Phillies compitiendo contra los Nationals y contra los Marlins de poder meterse en la pelea y ponernos a unos 2, 3 juegos de Atlanta entrando a un mes de septiembre que va a estar al rojo vivo y todavía nos quedan 3 juegos más con el equipo de Atlanta.
Yeah, y esos 3 equipos tal vez deciden la temporada, tal vez. Y necesitamos llegar ahí al fin de septiembre con chance. Y si tenemos eso, hay un poco de alegría en la ciudad de Philadelphia y todos los barrios. Yo quiero un pennant race. Y si tengo eso, una pelea para el comodín, una pelea para la división. Si tenemos eso, el béisbol es mucho más interesante.
Sí, definitivamente, Billy. Y mira, hay que dar la batalla. Tenemos un equipo. Creo que vamos a hablar un poco de cosas positivas que hemos visto en el equipo. Tenemos un Zach Wheeler que ha tenido una temporada extraordinaria. Zach Wheeler es el número 8 en efectividad con 2.90. Lideriza las grandes ligas en ponches con 204. Es primero en las grandes ligas en juegos completos. Es primero en las grandes ligas en shutouts. Ha hecho un gran trabajo. Desde el otro punto de vista, Bryce Harper está encendido. Bryce Harper está de segundo en las grandes ligas en OPS, que es una de las categorías más importantes. Está con 1.001 y está casi alcanza a Tatis. Y mira, está en la pelea para ser MVP de la Liga Nacional, Billy. Yo creo que mucho va a depender si los Phillies pueden ganar el campeonato.
Sí, si Bryce Harper, si los Phillies llegan a los playoffs, estoy convencido que va a ser por Bryce Harper. Obviamente él necesita ayuda, pero va a ser por Bryce Harper. Y eso va a poner él tal vez número 1 o número 2 en la lista para el MVP. Puede decir lo mismo sobre Joey Votto, sobre Fernando Tatis. Hay varios peloteros con números sólidos. Si ellos empujan su equipo a los playoffs, es bien fácil votar para ellos. Y Bryce Harper es uno de, yo voy a decir, 4 o 5 peloteros que merece estar en esa conversación. Pero él ha sido sensacional. Cuando especialmente sin protección, sin Rhys Hoskins en el lineup y todo, Bryce Harper tiene toda la presión encima de sus brazos, su espalda, y ha respondido. Es tan simple. Él, anoche, buen ejemplo de eso. Él respondió y ayudó a los Phillies a llegar de atrás y dominar los Diamondbacks.
Lo otro, Billy, bueno, en el mes de agosto, Harper está bateando en este momento para 295, 19 carreras, 9 dobles, un triple, 8 jonrones. Definitivamente que Harper se metió en la pelea para el MVP. Y el otro que no quería dejar de mencionar, además de Wheeler y Harper, Billy, era Ranger Suárez. O sea, Ranger Suárez para mí ha sido la revelación del año de los Phillies de Filadelfia este año. Además del trabajo brillante que ha hecho con los números que tiene en toda la temporada, Ranger tiene una efectividad bajísima. Como abridor ha hecho un trabajo excepcional. Como abridor en 21 innings tiene una efectividad de 2.13 y ha ponchado en esos 21 innings, ha ponchado 18 bateadores. Y para mí, sin duda alguna, que es lo que yo llamaría la revelación del año dentro de los Phillies.
Yeah, uno de los gran sorpresas. Y más que eso, Oscar, a algún punto, tal vez en nuestro próximo podcast, vamos a comenzar de hablar sobre el futuro de este equipo. Y el futuro es mucho más brillante con Ranger Suárez ahí. Eso cambia muchas decisiones para Dave Dombrowski. Si él tiene rotación de Nola, Wheeler, Eflin, Kyle Gibson y Ranger Suárez, esa es una rotación entre los top 5 en todo Major League Baseball.
Sí, estoy de acuerdo.
No es porque, mira, al frente de los Dodgers, por ejemplo, hay Walker Buehler y Max Scherzer, y no tenemos ese 1-2 punch, pero tenemos un 1-2-3-4-5, 1-5, todos son sólidos.
Sí.
Y eso ayuda a los Phillies a ganar cuando el tercer abridor está enfrentando el tercer abridor de los Mets, de los Royals de Cincinnati, de los Cardenales. Y si tienes Ranger Suárez como tu quinto abridor, oh my goodness, eso es algo increíble. Y eso va a poner el trabajo de Dave Dombrowski este invierno mucho, pero mucho más fácil. Tiene que reforzar el bullpen, eso es obvio. El outfield necesita un poco de ayuda, eso es obvio. Tiene que manejar el salary cap, ok, entiendo eso. Pero si no te tiene que preocupar con mi rotation, eso es bueno.
Sí. Mira, Billy, rápidamente quería mencionar algunas cositas en Rapid Fire. Número uno es las lesiones han afectado a los Phillies. Hemos perdido ahora a Hoskins por el resto de la temporada. Probablemente el segundo mejor bate después de Harper dentro de este equipo. Va a ser una pérdida bien grande. McCutchen sigue con problemas en su rodilla. Esos problemas en la rodilla han hecho que no haya sido titular en varios de los juegos. Y mira, el picheo ha sido afectado por algunas lesiones. Eflin, con su problema en la rodilla, no ha pichado desde julio 16. Alvarado ha tenido algunos problemas con el rotator cuff. Brogdon ha estado afuera. Coonrod ha estado afuera. Folter ha estado afuera. Y Velázquez ha estado afuera. De alguna forma, no son los pitchers estelares del equipo, pero definitivamente que este equipo necesita ese apoyo de los brazos. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, Héctor Neris se puso en el puesto 2 de todos los tiempos de ponchadores como relevistas. Tiene 492 ponches cuando estamos filmando este podcast y está a 27 ponches del récord de todos los tiempos. Y realmente desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y nuestras felicitaciones, Héctor Neris, porque ha hecho un trabajo brillante.
Es increíble y va a terminar su carrera como uno de los mejores relevistas en la historia. Escucha esa palabra, historia, no esta temporada, la historia de esta franquicia tirando del bullpen. Y mira, Héctor luce mucho, pero mucho más cómodo como el puente al tamponero en vez de ser el tamponero. Me encanta el rol que está haciendo Héctor y está tirando de maravillas.
Bueno, amigos, ahorita vamos a una pequeña pausa de música. Y después de esta pausa de música, amigos, para que se deleiten de una de las entrevistas de una de las leyendas de los Phillies, el segunda base Manny Trillo, que llevó a este equipo a ganar la Serie Mundial de 1980, fue 4 veces al Juego de las Estrellas, 2 de esas veces con los Phillies, fue 3 veces guante de oro y 2 veces Silver Slugger como el mejor bateador de segunda base en la Liga Nacional. Vamos a un pequeño corte y nos vamos con esa gran entrevista a esa leyenda que es Manny Trillo.
Llegó la ruta. Yeah. Bienvenido a Campanazo, Phillies y Gringo Malo, aquí con Oscar Budigen, el programa donde analizamos el Major League Baseball, los Phillies, y de vez en cuando tenemos un invitado muy especial, como tenemos hoy, un hombre que ha ganado 3 guantes de oro, 2 bates de plata, ha participado en 4 Juegos de Estrella y 2 World Series, el leyenda Manny Trio.
Hola Manny, un placer tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Háblanos un poquito de tus comienzos en el béisbol.
Pero, nací en Venezuela, en el estado Monagas, pueblo llamado Quiriquire o Miraflores. Muy pequeño el pueblo y desde los 6, 7 años me gustó mucho el béisbol. Jugamos de escuela contra escuela y en verdad que siempre me gustó el béisbol.
¿Te gustaba el béisbol? Qué bien.
Y firmado por los Phillies, pero firmado como receptor. ¿Quién tenía la decisión de cambiar tu posición?
Bueno, yo creo que ustedes me van a hacer llorar muy temprano en el día de hoy.
Eso es bueno, ¿no, malo?
Bueno, el gran Dallas Greens fue mi primer manager en la rookie. Y allí, como tú dijiste, firmé como catcher. Y en verdad que yo jugaba, cuando jugaba pequeñas ligas, jugaba shortstop también. Y en ese momento yo tenía, había un muchacho venezolano que era shortstop y yo, por nada más por echarle la broma, le dije, vamos a apostar una Coca-Cola. Imagínate que en aquel tiempo la Coca-Cola costaba 10 centavos. Y entonces hicimos la apuesta, se la gané. No voy, así que la perdí tampoco. Y bueno, el manager Dallas Green me vio y me dice, ¿tú juegas ahí, Phil? Y así yo... Yo jugué mucho esa posición en mi pequeña, temprana edad, pues. Ya cuando estaba con el equipo, fui firmado a los 17 años. Y me dijo, ah, qué bueno. Entonces, pasaron días que me dijo, agarra el rolling y sigue agarrando el rolling. Y de momento, ¡pac!, me puse a jugar shortstop. Me ponía también a jugar segunda base. Jugué un poquito primera base. Porque cuando ya en clase A, él ya tenía otro manager llamado Bobby Malmus. Y él, perdón, él siempre que me ponía a jugar segunda o primera base, o si resto, me traía que echaran en los últimos innings cuando el juego estaba muy apretado. No era porque yo era muy bueno como catcher tampoco, pero él decía que yo sabía dirigir un poco los pitchers. Pero a la larga me quedé como... shortstop y tercera base. Pero ya cuando en doble A jugué mucha tercera base, ya de la posición de catcher ya estaba olvidada. Jugué doble A fui cambiado al equipo de Oakland. Y desde allí, bueno, tercera base, escalé a triple A y vimos que habían dos peloteros conmigo muy queridos. Uno que en paz descanse, José Morales, de Puerto Rico, bateador designado y queche. Y había otro llamado Gonzalo Márquez, en primera base. Y yo jugaba tercera base y ellos me dijeron, ve, el único chance que tienes para llegar a Grandes Ligas es como segunda base. Bueno, da la casualidad, la cosa que ellos me dicen, ve, vamos a venirnos temprano todos los días, agarras rolling en segunda base y practicas algo así, pues que te das cuenta cómo hacer lo que hace en segunda base. Yo le dije, bueno, va a ser un poco fácil porque si ahora estoy en segunda base casi la misma cosa. Pero bueno, comenzaba todos los días muy temprano a practicar en segunda base, pero en el juego tenía que jugar tercera base. Hasta que igualmente el manager me dice, tú vas a segunda base. Bueno, yo he estado practicando y ahí fue que surgió que me dejaron en segunda base.
Háblanos un poquito de tu estadía en Filadelfia. ¿Qué representó para ti ese año de 1980 donde llegaron a la Serie Mundial? ¿Cómo fue esa experiencia, tanto en Filadelfia como llegar a la Serie Mundial?
Mira, primero las clases de peloteros que teníamos, peloteros que, bueno, sabíamos qué era lo que teníamos que hacer. Tenías un Pirro en primera, un Larry Bowen en el short, Mike Smith en tercera, Greg Lucinski en left field, tendría a Gary Maddox en center field, Bateman Bryant en left field. Tenías a Bob Boone quechando y de repente tenías a Steve Carlton pichando. Éramos peloteros que ya estábamos definidos en lo que teníamos que hacer. Okay. Y bueno, ahí fue que nos tardó un año para esto, ¿no? Porque okay. En el 79 jugamos juntos, pero... Y lo bueno era que todos, que se aprendía mucho, pues. Al menos yo aprendía mucho del uno del otro. Aprendí mucho de Pete Rowe, aprendí mucho con Larry Bowa, con todo. Siempre había una comunicación muy buena. Y eso es por lo cual que uno llega hasta allá, hasta la Serie Mundial. Y la Serie Mundial fue una cosa que, bueno, que lo espera todo pelotero que quiera jugar Grandes Ligas.
Uh-huh. Dígame un poco más sobre eso, porque yo todavía, es claro en mi mente, ese National League Championship Series y la jugada que usted hizo en el home plate con el tiro y todo, todavía está clarito en mi mente.
Es que es casi una jugada que fue practicada el día libre que tuvimos ahí en Houston. Rubén Amaro nos daba líneas para allá en esa esquinita, ahí en el right field. Sí. Y Bateman Bryant, yo iba y la agarraba. Él me la tiraba a mí, pues, y yo tiraba a tercera base, porque estábamos en práctica. Bueno, tanto lo practicamos, pero yo lo hacía para tercera base. Y en verdad que como ya uno tiene que saber para dónde tiene que alinearse para que el perdón, yo tenía que alinearme para que el right field me diera la pelota, era hacia home, y bueno, fue una cosa muy fácil, y en verdad que la práctica lleva uno que sea bueno.
Uh-huh. Háblanos un poquito de qué significa para ti llegar al Wall de la Fama de los Phillies de Filadelfia. O sea, tras una carrera consagrada que has tenido, ¿qué significa para ti ese momento de llegar a ser parte de esos jugadores que han sido élite en este equipo de los Phillies y tú ser parte de ese equipo de estrellas, llamáramoslo así?
Mira, es una cosa que yo cuando empecé a jugar pelota, llegué a Grandes Ligas, nunca se me vino eso a la mente. Siempre era batear 300, que nunca lo pude batear. Me faltaron 8 puntos y ser campeón mundial. Pero ya cuando tuve la noticia, pues, de que fui elegido para el Salón de la Fama del equipo de Filadelfia, caramba, casi siempre uno se olvida hasta de la Serie Mundial, pues, porque es una cosa que es un grupo muy, muy elegido, pues. Yo sé que muchos quieren llegar y podrán llegar con el trabajo, y yo espero que lo lleguen, y estar con esta élite, pues, de este equipo, que hay unos cuantos, bueno, habrán tres que han llegado al Salón de la Fama, es una cosa muy grande.
Qué bien, qué bien. Una última pregunta que te tengo, que si tuvieras un jugador joven que quiere llegar a las Grandes Ligas, ¿qué recomendación, cuál es tu principal recomendación que le darías?
Bueno, en verdad que sería ser correcto en su cosa, nunca tratar, porque la palabra tratar yo la eliminé de mi diccionario, tiene que hacerlo. Al uno buscar la forma de hacerlo, uno sabrá si es. Yo siempre decía que si me salía mal, bueno, yo quise hacerlo lo mejor que pude, y si me salió bien, yo dije, viste, que sí se puede. Y en verdad que la dedicación, el trabajo, es una cosa que lo lleva a uno muy lejos, y escuchar los consejos, aunque uno con escuchar un consejo uno lo puede analizar.
Mi última pregunta es casi igual, pero yo quiero saber tu opinión sobre el béisbol moderno, este equipo de los Phillies, ¿ha cambiado mucho?
Bueno, yo creo, en verdad, yo nunca he querido llegar a ese punto, porque yo siempre he dicho que lo que ha cambiado quizás es el dinero que están haciendo ahorita. Bueno, que para mí, yo digo que siempre que el que le pueda... puedo tener bastante dinero, lo tendrá, pero para mí siempre serán siendo 9 innings, pero creo que en verdad ha cambiado en el sentido de las reglas que han puesto nuevamente. Pero ahora no se puede romper un double play, no se le puede dar el catch con los corredores en segunda base.
Muy diferente.
Esa es una cosa que en verdad para mí ha cambiado mucho en esas cosas, en reglas ha cambiado mucho.
Pues la leyenda Manny Trio aquí con el Gringo Malo y Oscar Buhen, un placer y yo quiero dar mis felicitaciones que estás ahí en el pared de fama, lo mereces.
Mira, como venezolano, Manny, es un orgullo realmente tenerte aquí, ser parte del Wall of Fame, de los Phillies de Filadelfia, y para mí el mejor segunda base que ha producido Venezuela, ese es Jesús Marcano Trillo. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias. Bueno, amigos, la verdad que Jesús Marcano Trillo, Manny Trillo, una leyenda. Realmente nos fue un placer poder, tanto para Bill como para mí, compartir unos minutos con él y hablar un poco de su historia de haber llevado a los Phillies a la Serie Mundial y haber ganado y lograr ese gran triunfo. Billy, ¿por qué no hablamos un poquito ahora de hacia dónde van los Phillies? ¿Qué va a pasar las próximas dos semanas? Van a ser semanas decisivas. Estamos a 4.5 juegos de los Bravos de Atlanta. Tenemos un récord en este momento, cuando estamos grabando el podcast, de 66 ganados y 64 perdidos, a 4.5 juegos de los Bravos. Pero los Bravos se van a Los Ángeles. Van a jugar con los Dodgers 3 juegos. Seguidamente de eso, van a jugar con Colorado 4 juegos, que no es un lugar fácil donde ganar. Y luego regresan a casa para 3 juegos con el equipo de Washington y 3 contra Miami. Mientras los Phillies se van a jugar a Washington. Nos vamos a jugar 3 juegos contra los Nacionales, 3 juegos con Miami y 3 juegos con Milwaukee, seguido de regresamos a casa y jugamos contra Colorado. Esos juegos contra Washington, contra Miami, los próximos 6 juegos van a ser fundamentales para el equipo de los Phillies, mientras tiene que el equipo de Atlanta ir a Los Ángeles e ir a Colorado para poder cortar esa distancia y quedarnos a tal vez 2-3 juegos y entrar de lleno a las últimas 3 semanas del campeonato con la posibilidad de llevarnos esa división. No sé cómo tú lo ves, Billy.
Yo sigo con tu punto un poco diciendo esto. Uno de tus oponentes está jugando bueno. Usted siente esa presión. So, si los Phillies ganan, por ejemplo, 3 o 4 en línea, yo te prometo esto, que Atlanta, cuando va a jugar contra un equipo de calidad como San Francisco, va a sentir presión. Que ellos tienen que ganar para mantener los Phillies en el espejo. Si tienes esa presión, de vez en cuando haces un error porque estás poniendo demasiada presión encima de ti. So, los Phillies tienen que ir, necesitamos una racha, necesitamos ganar 3 o 4 en línea, poner esa presión encima de Atlanta y ver qué pasa. Y más que eso, si ganamos esos 3 o 4 o 5 juegos en línea, yo no quiero que los Phillies salen del sports page, de los emisoras y los talk shows ahí en Philadelphia. Si ganamos esos 3 o 4 juegos en línea, vamos a estar en las emisoras y los fanáticos van a estar listos y preparados para el próximo día y van a llegar al parque y van a comprar hot dogs y t-shirts y todo eso. Y eso es bueno porque los peloteros sienten cuando los gradas están llenos y sienten cuando los gradas no están llenos. Van a jugar mejor, es tan simple, van a jugar mejor. Y yo quiero que, necesito ese mini run, ese mini racha de 3 o 4 juegos en línea ganado por los Phillies. Si eso sucede, you watch, mira la reacción del público, mira la reacción del equipo y mira la reacción de Atlanta. Va a ser difícil.
Bueno, queridos amigos, vienen 2 semanas de emoción. De verdad que desde el punto de vista de nosotros, vamos a apoyar a los Phillies hasta el final, como dijo Billy, si el equipo de los Phillies se mete en una racha de ganar unos 3, 4, 5 juegos, vamos a poner la presión a un Atlanta que tiene que jugar contra San Francisco y Los Ángeles en Los Ángeles. Y posteriormente Atlanta va a tener que ir a San Francisco a jugar una serie contra San Francisco. Y van a tener que ir a Arizona, y mira lo que nos hizo Arizona. Entonces, la temporada está delante de nosotros, pero así como estuvimos 2 juegos adelante hace unas 2 semanas, así podemos estar empatados en la próxima semana. Así que, amigos, manténganse pendientes, escuchen nuestras transmisiones que sale cada uno de los juegos de los Phillies. Billy y un servidor estamos con ustedes transmitiéndolos en vivo y directo, así que sigan la acción a través de Phillies Baseball, a través de la aplicación de MLB, a través del botón de Zap si están en el área de Filadelfia, o siempre nos pueden escuchar a través de las diferentes emisoras donde transmitimos los juegos. Billy, ¿quieres decir a nuestros oyentes por dónde pueden escucharlos a través de las emisoras, por favor?
Well, 1680 si estás en Philadelphia, Camden área, 1080 si estás en el área de Trenton, y más que eso, no te olvides, si no puedes escuchar cada momento, síguenos por Twitter y Instagram. Tenemos nuestras páginas de Twitter y Instagram, siempre estamos mandando updates de los juegos y hablando con nuestros fanáticos. Queremos que usted sea parte de nuestra familia.
Sí, nos puede seguir a través de @PhilliesBaseball, béisbol en español, @PhilliesBaseball, o en la cuenta de Bill Kulick, el gringo malo, @ElGringoMalo365, o en la cuenta de un servidor, @OscarBudeGen. Nos puede seguir tanto en Twitter, como en Instagram, como en Facebook. Ahí estamos para darle la mayor información, amigos, y es un placer realmente poder darles a ustedes a través del Campanazo Phillies el podcast. Suscríbanse a él, háganse parte de esta comunidad. Vamos a estar haciendo este podcast de una forma continua para darle la mayor información, los más interesantes análisis y darle entrevistas exclusivas con jugadores, con coaches, con leyendas, con los ejecutivos del equipo, porque estamos adentro en la acción para regalarles a ustedes lo mejor de nosotros al mismo tiempo que queremos escuchar la voz de ustedes. Así que mándenos preguntas, denos sus opiniones y sugerencias y los incluimos dentro del podcast El Campanazo Phillies. Un placer para Bill Kulick y para mí darles esto, lo mejor de nosotros, a través del podcast El Campanazo Phillies. Y Billy, para las despedidas.
Para las despedidas, viviendo la vida loco como siempre, Oscar. Sintonía, por favor, mis fanáticos.
Bueno, abróchense los cinturones, amigos, que viene un mes de mucho, mucho béisbol del bueno de los Phillies de Filadelfia, con Zach Wheeler, con Aaron Nola, con Ranger Suárez, con Bryce Harper y mucho más, Real Muto y mucho más de esas grandes estrellas que tenemos en el equipo. Y nos vemos en el próximo Campanazo Phillies. Un placer estar con ustedes y suscríbanse de nuevo al Campanazo Phillies, el podcast para todos ustedes.
El lanzamiento, aquí viene, batazo grande, la bola se va, se va, se va. Washington Nationals ganaron los Phillies. ¡Oh!